Las noticias del día.
Pues ya estamos de regreso y estamos de regreso para entrar en esta segunda parte de nuestro boletín informativo. Boletín informativo que, como sucedía en el tema del editorial de hoy, no pocas veces discurre por vericuetos, por caminos y por callejuelas por donde no pasan ni de casualidad los medios de comunicación. A veces pasan, pero pasan como si no pasaran, vamos, que no dejan ni huellas en la arena, como si se tratara de seres incorpóreos y fantasmales. Nosotros nos detenemos en noticias e insistimos en ello, y nunca vamos a insistir bastante, en noticias que les afectan directamente. Determinado tipo de cotilleos, determinadas historias, pues realmente nos parece que son intrascendentes, que no tienen la menor relevancia para su vida y para la de sus familias, y por lo tanto no nos dedicamos a ella. Pero sí incidimos en aquellos aspectos que nos parece que efectivamente les dan, y les dan muy de lleno, en aspectos que afectan su futuro y desde luego afectan el presente sin ningún género de dudas. La primera noticia con la que empezamos es precisamente una noticia que marca lo que seguramente va a ser el inquietante año 2017. Nos gustaría muchísimo equivocarnos, nos gustaría realmente estar convencidos de que el año 2017 va a ser un año estupendo, que va a repartir empleo, prosperidad y demás bendiciones sobre el conjunto de la población, no solo española, sino mundial. Pero en el caso de España, sinceramente, las perspectivas son perspectivas muy negras, negrísimas para ser exactos. Son perspectivas que arrancan directamente de la acción de gobierno. Desgraciadamente es así. Este es un gobierno enormemente intervencionista. Cada vez ha sido más intervencionista, además en aspectos de libertad que no debería tocar jamás, como es el caso de la propiedad privada o como es el caso de la libertad de expresión. Y las consecuencias pues son enormemente negativas, porque finalmente pues este gobierno desde hace 5 años, en vez de realizar los cambios que tenía que realizar, lo que ha hecho fundamentalmente ha sido continuar, profundizar y empeorar la política que en su día puso en funcionamiento José Luis Rodríguez Zapatero. Con lo cual, a lo tonto, si ustedes reflexionan en ello, del tiempo que ha durado el sistema parlamentario en España, más de la cuarta parte que corresponde a esta última década ha sido de crisis económica e institucional profunda. Se dice pronto, es inquietante, porque de pronto uno echa cuentas y entonces se da cuenta de que llevamos 38 años de Constitución y no 28, como ha dicho Pablo Iglesias, que no sabemos si es desconocimiento de la historia o impericia matemática, lo ignoramos, tampoco tiene mayor importancia, pero lo cierto es que de esos 38 años, prácticamente llevamos 10, entraremos en los 10 a mediados del año que viene, en los cuales vivimos en una profunda crisis económica y en una profunda crisis institucional. Verdaderamente es para planteárselo, sobre todo porque no se le ve el final a esto. Es decir, si acaso cuando uno piensa, lo que se teme muy mucho es que la cosa puede ir a peor. ¿Con qué noticia empezamos que señala esto? Bueno, nosotros en varias ocasiones hemos hecho referencia a la AIREF, que es una instancia de la que no suele hacerse mucha referencia en los medios de comunicación, fundamentalmente porque es una instancia creada por Bruselas para controlar a Montoro, directamente. O sea, no piensen ustedes en poner paños calientes, en contar cosas suaves. No, la AIREF existe porque Bruselas no se fía de Montoro. Cuando Montoro les entrega el primer presupuesto y determinados gastos los pasa al año siguiente, como si eso fuera las cuentas de una mercería o de una tienda de ultramarinos, con la idea de que parezca que la economía va mejor, porque claro, determinados gastos, deudas, etcétera, los pasamos al año siguiente, el primer año hacen como que no lo ven. El segundo, ya a Montoro le dicen, mire usted, esto no se puede hacer, o sea, esto es una ilegalidad, pero además es una golfería, en fin, no haga usted esto, Cristóbal. El tercer año crean la AIREF. Y la AIREF es una autoridad independiente en materia fiscal que a lo que se dedica fundamentalmente es a vigilar las cuentas del Ministerio de Hacienda. Como en un momento determinado Montoro, siguiendo en sus malos caminos, decide que de todas formas no va a hacer lo que no le va a dar a la AIREF los datos que le tiene que dar, los papeles que son indispensables, etcétera, etcétera, la AIREF acaba querellándose con él. y el asunto pues está en altísimo tribunal, porque efectivamente Montoro no hace lo que tendría que hacer. Esto dice ya mucho de la imagen que hay en el exterior, por más que, como veremos más adelante, el gobierno intente blanquearla, de lo que se piensa de la situación real en España y del ministro que hay en Hacienda y el primer ministro que existe. Bueno, ¿por dónde ha salido ahora la AIREF? Bueno, pues la AIREF ha dicho algo que nosotros venimos diciéndoles desde hace mucho tiempo, y es que las cuentas del gobierno de Rajoy y en especial las cuentas del Ministerio de Hacienda son las cuentas de la lechera. Con una diferencia, ¿eh? La lechera, a fin de cuentas, la pobrecilla, pensaba que con su trabajo y con su sudor, y en fin, con lo que vendiera de la leche, que se iba a comprar unos pollitos, y los pollitos algunos sería una gallina y daría huevos y tal, bueno, la lechera se iba construyendo un cuento que no pasaba de ser elucubraciones mentales, que no pasaba de ser un sueño, pero que tenía cierta coherencia. Es decir, al final la pobrecilla tropezó, se le cayó la leche al suelo, se acabó el sueño de la lechera y todo lo demás. Pero la verdad es que, en última instancia, cierta coherencia en lo que decía la lechera había. No era imposible. Cuestión aparte es que la pobrecita, mientras llevaba el cántaro de leche, tropezara, se acabara la leche y se acabara el sueño del desarrollo. Lo de Montoro es todavía peor. ¿Por qué Montoro, primero, no lo deriva de su esfuerzo, de su industria, que diría Cervantes, de su inteligencia, sino fundamentalmente de exprimir todavía más a los ciudadanos? Montoro todo lo soluciona exprimiendo más a los ciudadanos. Y en la convicción de que esos intentos de exprimir van a funcionar cómo piensa él que van a funcionar. Pero claro, eso es algo que parece mentira en una persona como Montoro, que es profesor de Hacienda, porque indica que ha olvidado, suponemos que tuvo que conocer en algún momento, porque tuvo de profesor a don Roberto Centeno, pero que ha olvidado conceptos elementales en economía y además en Hacienda Pública, como es la curva de Laffer. La curva de Laffer, que indica que efectivamente uno va subiendo los impuestos y va recaudando más hasta que llega un punto en que ya los impuestos son tan altos que, en vez de recaudar más, como ha ido quebrando a la gente y hay gente que se esconde y gente que se va del país, etcétera, etcétera, pues lo que sucede es que los impuestos van bajando. Los ingresos van bajando y entonces se produce una curva que recibe el nombre de aquel que la describió, que se llama Laffer. Y, por supuesto, lo de la curva de Laffer a Montoro le ha importado un pimiento. Él hace que los presupuestos parezca que van a cuadrar de manera artificial. No cuadran jamás. Lleva 6 años de presupuesto que no lo han cuadrado. Lleva 6 años que no ha controlado el déficit. Lleva 6 años de una deuda pública que no deja de crecer. Y lleva 6 años pues realizando el cuento de la agencia tributaria, que es como el de la lechera, pero mucho más perverso y muchísimo más dañino. ¿Y entonces qué dice la AIREF? Bueno, pues primero, que el gobierno no va a recaudar lo que piensa que va a recaudar con la subida de impuestos. Es decir, el gobierno, por supuesto, va a amargar la vida de muchísimas personas, seguramente va a destruir empresas, pondrá a millares de personas en la calle como consecuencia de la presión fiscal, pero después de todo el daño que ha perpetrado Montoro, respaldado, por supuesto, por su jefe de filas, que es Mariano Rajoy, lo cierto es que no va a recaudar más, porque no hay más cera que la que arde en última instancia, y de donde no hay, no se puede sacar. Esa es la primera, para que la tenga todo el mundo claro y nadie se llame a engaño. Pero es que además, Montoro, hay una serie de elementos que realmente no quiere darse cuenta de que están ahí y que le han favorecido mucho durante estos años, aunque él no haya sabido aprovechar lo más mínimo esos elementos. Por ejemplo, el precio del petróleo. En España ha habido un precio del petróleo, en el mundo ha habido un precio del petróleo que cayó fundamentalmente porque Obama quería hacer daño a Rusia y, por lo tanto, llegó a un acuerdo con Arabia Saudí para que produjera mucho más petróleo, y entonces, al haber mucha más oferta, el precio del petróleo bajó. Esto ha sido muy beneficioso en general para todos los países. En el caso de España, por supuesto, porque el petróleo salía más barato, había que pagar menos. Aún así, nos hemos plantado en el 101% del Producto Interior Bruto de deuda pública, que seguramente es mucho más, pero el oficial es ese. Pero que el precio del petróleo estuviera bajo ha beneficiado a España durante estos años. ¿Qué sucede? Que el petróleo ya ha empezado a subir y va a subir más. Y efectivamente, aunque los españoles no se han enterado porque los impuestos que pagan por la gasolina son salvajes, es decir, forman parte de ese más del 50% de sus ingresos que se queda el Estado por una vía o por otra, pues la tristísima realidad es que efectivamente el precio del petróleo está subiendo y va a subir más y todo el mundo lo sabe. Y por lo tanto, si en su día, con ese viento de cola, no avanzaba la nave, a pesar, por supuesto, gracias a Montoro, pues imagínense ahora subiendo el petróleo en qué condiciones se encuentra Montoro y la economía nacional. Es decir, primero, no van a recaudar más. Segundo, el petróleo va a estar más caro. Tercero, el Brexit va a afectar a España. Y alguno dirá, hombre, pero le va a afectar a bien, le va a afectar a bien, porque las empresas de la City se van a venir a España. Y es para preguntarle, ¿qué fuma usted, hijo mío, para llegar a ese tipo de conclusiones? ¿Es verdad que la Comunidad de Madrid pues ha nombrado a un experto economista para que se traiga empresas británicas a España? Pero está sucediendo todo lo contrario. Fíjense ustedes cómo está la cosa. Que alguna multinacional norteamericana importantísima, que por supuesto no tiene la casa matriz domiciliada en Estados Unidos y no paga impuestos en Estados Unidos, y que la casa matriz, a pesar de ser eso más americano, vamos, que el Rodeo, el Álamo y el Empire State juntos, la empresa en cuestión, tenía su casa matriz en Luxemburgo, va y se la lleva a Londres. ¿Y por qué? Pues porque en Gran Bretaña, a diferencia de lo que está haciendo Cristóbal Nosferatu Montoro, el impuesto de sociedades va a bajar, las sociedades van a pagar menos. Y trae cuenta hasta salir de Luxemburgo, que ya eran unas condiciones muy buenas, bueno, en comparación con España, paradisíacas, y marcharse a la City, a Londres. Y en medio de esa situación, el Brexit a España le va a afectar, y no le va a afectar en el sentido de que las empresas se vengan a Madrid. Dios quisiera y ojalá fuera así, pero es imposible. Porque entre la presión fiscal sobre las sociedades, que Montoro la ha incrementado, y además la inseguridad jurídica pavorosa a que somete a España las actividades de la agencia tributaria, pues esas empresas donde se van ahora es a Inglaterra. No las de Inglaterra a España, no. Las de buena parte del mundo donde se van a ir es a Inglaterra. Y esto a España le va a afectar mucho y le va a afectar mal, y no sabemos en qué medida va a suceder eso. Pero para terminar lo de arreglar, el famoso acuerdo de libre comercio, que Obama pisó el acelerador a ver si se podía acabar, y era el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos y Europa, acuerdo que tenía más peligros que una película de chinos, y ya se lo explicamos a ustedes en su día, ese acuerdo está encallado, y está encallado sine die. Y eso significa que efectivamente hay mercados que para España van a estar semicerrados, incluso absolutamente cerrados, cuando se las veía muy felices pensando que iba a exportar a esos mercados. Pues no, hija, no, que decía el conocido cómico. Y entonces, en medio de toda esta historia, que es tremendo, a Montoro por enésima vez no le van a salir las cuentas, ni va a recaudar lo que pretende, aunque eso sí va a sembrar el dolor y la miseria por donde pase la agencia tributaria. El Brexit va a tener unas consecuencias para España muy graves que anunciamos en su día. El precio del petróleo sube y eso perjudica también a España, que no es productora de petróleo. Y además, la idea de un desembarco maravilloso en el mercado norteamericano, que no crean ustedes que estaba tan claro, pero en fin, soñar es gratis y el cuento de la lechera todavía más, pues eso se ha esfumado. ¿Y qué salida hay frente a eso, dirán ustedes? Bueno, pues la IREF dice lo que nosotros llevamos diciendo años. La única salida es reducir el gasto. No lo que pretende Montoro, que es cada vez subir más impuestos. No, la única salida es reducir el gasto. Y nosotros añadimos, y hasta que no haya una reforma constitucional que acabe con el estado de las autonomías, no hay manera de sacar adelante nada de esto. ¿Lo va a hacer el gobierno? No lo creemos. Sinceramente, nos gustaría creerlo, pero no pensamos que tenga ni la más mínima voluntad. Y además, este gobierno, que ya anda reuniéndose de tapadillo con el Partido Socialista a ver cómo reforman la Constitución en un beneficio mayor de Cataluña, por si tuviera pocos, y que además también anda reuniéndose con los nacionalistas catalanes en eso que llaman el deshielo, ya verán ustedes cómo al final las consecuencias del deshielo la van a pagar el conjunto de los españoles, desde luego no Rajoy ni Montoro, pues además escucha las amenazas de un señor como Oriol Junqueras, que en las últimas horas ha dicho que como siga habiendo ataques del Estado hacia Cataluña, que aceleran el referéndum. Es decir, aquí convocamos el referéndum dentro de 2 semanas, como pretendáis que vayan a la cárcel los que tienen que ir a la cárcel. Con lo cual, el desprecio por la legalidad que caracteriza a los nacionalistas catalanes, pues sigue viento en popa a toda vela, y así va el país como va el país. En una sociedad como la española, que al igual que la italiana y la hispanoamericana, no se caracteriza precisamente por el respeto meticuloso y riguroso a las normas, si encima los que tienen que obedecer las normas, pues es una agencia tributaria que sale y dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia diciendo que no podemos cobrar del subsidio a las embarazadas. Nos da lo mismo porque vamos a seguir haciéndolo y al que no le guste que vaya a juicio contra nosotros. Y los nacionalistas catalanes, pues hay sentencias del Supremo y del Constitucional que dice que tiene que haber clases en español y no las obedecen. Y aquí todo el mundo hace lo que quiere en el mayor desprecio de la legalidad. Pues luego no nos extrañe que la nación va como va, porque si los que tienen que dar ejemplo van así, pues ya se pueden ustedes imaginar los curritos de abajo. Pero de momento el mensaje es claro. El año que viene, viene muy mal. Y las medidas que ha adoptado el gobierno ya, que ha anunciado que son nuevos hachazos fiscales, van a tener pésimas consecuencias. Y las cuentas son las de la lechera, solo que en vez de leche aquí se van a derramar muchas lágrimas. Y la única salida sería recortar el gasto, que es algo que precisamente es lo que no piensa hacer ni lejanamente el gobierno de Rajoy, porque como dijo Rajoy, esto no se toca. Y ese es el panorama. Imagínense lo que va a ser el año 2017. En fin, examinamos estas y otras noticias que les afectan realmente de la mano indispensable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
Muy buenas noches, César. Pues así es, la AIREF no cree que el gobierno recaude lo que espera después de la subida de impuestos anunciada. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dice que el gobierno confía demasiado en la reactivación económica. Los titulares de Economía y Hacienda piensan que la recaudación por la subida de impuestos aportará a las arcas públicas unos 10.000 millones de euros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, sin embargo, calcula que recaudarán la mitad, unos 5.000 millones de euros, y como mucho, algo más, unos 7.000 millones. El supervisor fiscal afirma que el gobierno en sus cálculos tampoco ha tenido en cuenta cómo puede afectar a la economía española pues varios factores exteriores. Mientras el resto de Europa percibe riesgos e incertidumbres en cuestiones como el Brexit, también en la paralización del acuerdo comercial de Europa de Estados Unidos con Europa, también preocupa al resto de los países europeos cómo afectará a la economía el impacto de los acuerdos de la reducción de petróleo, de la producción de petróleo y la consecuente subida del precio del mismo, pues mientras a Europa preocupa esto, a España parece no preocuparle y no lo tiene en cuenta en sus políticas económicas. La AIREF dice que el gobierno ha elaborado su estimación de recaudación sobre la inercia actual de la economía, pero que no ha tenido en cuenta estos factores exteriores que hemos enunciado. Factores que ponen en riesgo, evidentemente, la recuperación económica. Dice la AIREF que también puede afectar a la prima de riesgo. De este modo, la AIREF aconseja al gobierno ir supervisando los ingresos y también le dice que tendrá que optar por la reducción del gasto público. La AIREF pronostica un superávit de los ayuntamientos debido, claro está, a la subida de todo tipo de impuestos municipales. También la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal dice que al no producirse el crecimiento económico que estima el gobierno de Mariano Rajoy, pues tampoco se va a lograr crear tantos empleos como ha anunciado el presidente, que ha dicho que se crearía 500.000 de puestos de trabajo al año. La AIREF dice que con el número de parados que se suman cada mes al paro en nuestro país es imposible que en el año 2019, como dice el gobierno, se alcance una tasa de paro del 12,8%.
En fin, el panorama no es bueno, ya se lo adelantamos. La AIREF procura, hombre, no tensar demasiado la situación, porque ya con Montoro la verdad es que la situación es muy tensa desde hace años, pero es que lo que dice la AIREF es de sentido común. Miren ustedes, cualquiera que examine las cifras sabe realmente lo que sucede y lo de la AIREF es algo de sentido común. Por cierto, como la imagen del gobierno no es buena, la imagen del gobierno español, el gobierno que preside Mariano Rajoy. Y como además las cifras cantan, porque lo que dice la AIREF no solamente lo dice la AIREF, lo sabe todo el mundo. Parece ser que en las últimas semanas el gobierno de Mariano Rajoy está en una especie de ofensiva mediática internacional, porque dentro de España, aunque solo sea por la publicidad institucional, ya sabe que determinadas noticias se van a seguir dando aunque no sean ciertas. Y que la mayoría de los medios pues van a hablar de que la economía va mejor, que hay un crecimiento estupendo, que los impuestos, bueno, están justificadísimos. Bueno, sabrán ustedes, y la anécdota es reveladora, que en ese intento de salvar la última película de Trueba, que va de cráneo, y va de cráneo porque la gente ha decidido que no va a verla, por las razones que sea, pues uno de los actores, que efectivamente se ve muy perjudicado, porque además hubo actores que se involucraron bastante en la producción, pensando que iba a salir bien, y no ha salido bien, uno de ellos, Jorge Sanz, ha señalado que ser patriota es pagar impuestos. Bueno, esto verdaderamente como tontería mayúscula no tiene desperdicio. Es decir, precisamente el patriotismo históricamente se ha demostrado muchas veces en el alzamiento frente a aquellos que pretendían imponer impuestos abusivos. Esto viene desde Grecia, o sea, no crean ustedes que es algo absolutamente nuevo y pasa por personajes tan diversos como puede ser Robin Hood o Thomas Jefferson. Es decir, que eso es una tontada tremenda. Pero al final, para justificar las subvenciones, etcétera, etcétera, y que efectivamente Trueba, que dijo que nunca se ha sentido ni cinco minutos español, pues por el contrario, ahora sabemos que es un gran patriota, pues ahora sabemos que el patriotismo viene por pagar impuestos, que seguramente esto a Montoro le habrá producido, bueno, una impresión cercana al orgasmo, pero no deja de ser un disparate total y absoluto. Y como la situación es una situación mala, y fuera lo saben, y no engañan a nadie, porque es imposible desde hace años engañar a nadie. Y los medios de comunicación estarán en España muy domesticados, pero fuera, pues evidentemente eso no lo consigues. El gobierno se ha embarcado en una ofensiva mediática. Hace unos días apareció un artículo en The Economist de la situación en España que daba bochorno leerlo. Daba bochorno porque, bueno, parecía que lo había redactado alguien del gobierno y además sacando pecho. Claro, The Economist periódicamente, junto con cosas que son más o menos serias, publica también artículos y colaboraciones que son a beneficio de gobiernos concretos. Suponemos que esto lo hace sin percibir un dólar, por supuesto de manera generosa, para ayudar a los desvalidos y a los parias de la tierra, etcétera, etcétera. Pero en cualquiera de los casos, el artículo de Economist les puedo asegurar que, por lo menos en los círculos en Estados Unidos donde yo me he movido en estos días, lo que había era una sensación de bochorno, de vergüenza ajena, terrible, como diciendo a lo que ha descendido The Economist y el que ha escrito esto, verdaderamente, ¿qué estaba diciendo? Bueno, pues dentro de esa ofensiva mediática ha aparecido, pero los medios de comunicación le han dado un eco relativo, porque claro, también da mucha vergüenza ajena. Ha aparecido una entrevista en el Wall Street Journal, ojo, edición digital. Es decir, el Wall Street Journal ya sacar a Mariano Rajoy en la edición escrita, que es la prestigiosa, eso es mucho pedir ya, ¿eh? O sea, Mariano Rajoy no puede estar en las páginas de Wall Street Journal y desde luego no en la edición escrita, pero le han metido una entrevistilla de aliño en la edición digital. Es mejor que sea así, porque si la edición que sigue la mayoría de la gente, que es la escrita, llevar a la entrevista de Rajoy, bueno, verdaderamente ya la imagen de España todavía sería peor, porque claro, Rajoy dice unas cosas verdaderamente tremendas, es más, no dice nada más que simplezas, pero además simplezas que alguien le ha debido de mal asesorar diciendo que eso es lo que va a crear un sentido de confianza enorme entre los norteamericanos y va a mejorar su imagen. La verdad es que da espanto lo que dice, por ejemplo, que los partidos convencionales tienen que enfrentarse con los populismos, que es supuestamente en Europa hay muchísimos, no hay nada más que ver el caso de España. Que hay que crecer más, es decir, que tienen que ponerse los gobiernos a intentar crecer económicamente más. Se queda tan ancho, en fin, teniendo en cuenta que el año que viene, según previsiones de la OCDE, España va a crecer un 30% menos. Estas previsiones antes del hachazo fiscal de Montoro. Después del hachazo fiscal, espérense ustedes cualquier cosa. Y luego ya en el colmo, resulta que señala que, bueno, que los países que tienen un superávit deberían gastar más, pero que los que tienen un déficit alto, como es el caso de España, deberían gastar menos, lo cual es el colmo, teniendo en cuenta el panorama que nos espera el año que viene y las cuentas que está haciendo Montoro y la manera en que ha subido el déficit de las comunidades autónomas y otras muchas cosas. La entrevista, sinceramente, es de vergüenza ajena. O sea, es algo que uno lo ve y dice, pero por amor de Dios, ¿cómo se puede decir estas cosas? Que es que de verdad son enormemente simples. O sea, es algo de un simplismo que verdaderamente da bastante bochornillo. O sea, son las cosas como son. Pero es que además de esto, pues es que encima la entrevista es la edición digital. Hombre, dirán ustedes, bueno, pues si a Trueba lo sacaran en la edición digital, bueno, si a Trueba lo sacaran en la edición digital, miraba para el frente. O sea, vamos, sería algo verdaderamente glorioso y maravilloso, pero es que estamos hablando de un presidente de gobierno. Y de un presidente de gobierno que está en una situación que en estos momentos cada vez es más conocida y la impresión no es positiva. Y entonces, después de lo de The Economist, que en fin era muy difícil de creer, ahora viene lo del Wall Street Journal en edición digital, que es verdaderamente de vergüenza ajena. Se ve que en exteriores no han mejorado palpablemente después de la salida más que justificada de Margallo.
Mariano Rajoy ha sido entrevistado por el Wall Street Journal y en sus declaraciones ha agradecido a la Comisión Europea la flexibilidad que ha tenido con España para que así pueda alcanzar los objetivos de déficit. Y ha dicho frases como estas: los países con excedentes deberían gastar más y aquellos como nosotros con altos déficits deberíamos tratar de gastar menos. También en esta entrevista Mariano Rajoy ha defendido, claro está, las medidas que tomó durante la anterior legislatura para salir de la recesión y reducir el déficit. Y también dice que va a continuar con estas medidas ya que está claro que funcionan, ha asegurado el presidente de España. También ha alertado del crecimiento de partidos antisistema. Pero Mariano Rajoy vaticina que en Francia y Alemania perderán fuerza, ya que dice son fruto del momento e igual que crecen en un cierto momento pueden desaparecer si los partidos políticos tradicionales se defienden con los mismos argumentos y energías que lo hacen los contrarios al sistema, decía el Wall Street Journal Mariano Rajoy. También ha hecho referencia a Podemos e indica que sus propuestas de mayor gasto estatal son inaplicables y que es muy difícil entenderse con la formación de Pablo Iglesias. El portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, también ha sido preguntado por esta entrevista que Mariano Rajoy ha concedido al Wall Street Journal y esto es lo que contestaba.
En relación con la entrevista del presidente del Gobierno al Wall Street Journal, que ha tenido mucha repercusión, no solamente en España, sino en toda Europa, yo creo que respecto a lo que usted me pregunta de los populismos, yo creo que en España tenemos un gobierno que ha llevado a cabo unas políticas que han permitido el que nos volvamos a encontrar con un gobierno, el mismo color del gobierno que teníamos antes, lo cual no es el caso en otros países europeos. Y que creo que tiene muy claro que hay políticas que han contribuido a resolver los problemas de la gente y otras que no. Y el Gobierno quiere continuar, quiere mantener y quiere seguir haciendo reformas para ello. Es evidente que nosotros somos conscientes de que no hacemos todo bien. Los que parece que hacen todo bien son otros. Nosotros no. Nosotros reconocemos que nos equivocamos en numerosas ocasiones y estamos dispuestos a escuchar, a dialogar, a ver de qué manera podemos resolver los problemas que tiene la gente de forma adecuada.
A Mariano Rajoy en el Wall Street también le han preguntado sobre el Brexit, a lo que el presidente ha contestado que España y el Reino Unido no deben hacerse daño, ya que, por ejemplo, España tiene más inversiones en el Reino Unido que en cualquier otra parte del mundo. También recuerda que viven 100.000 españoles en el Reino Unido y en España 250.000 británicos. También ha sido preguntado sobre Donald Trump, a lo que Rajoy ha contestado que debe ser juzgado por lo que haga.
Pues sí, evidentemente es una forma de juicio razonable, parece que es sensata, con lo cual, en fin, no queremos pensar lo que puede ser el juicio sobre Rajoy. ¿Por qué? Porque que sepan ustedes que a partir del 1 de enero, es decir, poco más de medio mes, como Montoro ya idea pocos impuestos con los que seguir sacando la sangre a los españoles, pues ha decidido además conceder a 2.452 municipios en toda España que suban el IBI, que suban el valor catastral, sea cierto o no, que suban el IBI y que, por supuesto, pues van a tener un superávit y van y se lo van a gastar, se lo van a pulir, no les quepa a ustedes la menor duda. ¿Y cómo va a ser? A costa de los pobres que tienen una vivienda en propiedad. Del IBI ya saben ustedes que están excluidos los partidos políticos, los sindicatos, la Iglesia Católica, en fin, una serie de entidades que son poderes fácticos, pero los ciudadanos tienen que pagar IBI, tanto si se trata de un negocio como de una vivienda, lo que sea, tienen que pagar el IBI, y ese IBI va a subir en 2.452 municipios de toda España, seguramente en el suyo.
El ministro de Economía, Cristóbal Montoro, salió públicamente a decir que va a subir algunos impuestos como el IRPF, también impuestos sobre el tabaco, el alcohol o las bebidas refrescantes. Pero no ha dicho públicamente que han aprobado un real decreto ley que actualiza el valor catastral en muchos municipios. Esta actualización es el alza. Es al alza en muchos ayuntamientos, lo que por tanto supone también una subida del IBI, del impuesto sobre bienes inmuebles. Esta petición que hicieron muchos ayuntamientos hará que estos engrosen sus arcas a costa de que los ciudadanos paguen más por este impuesto municipal, cuando hay que tener en cuenta que los precios de la vivienda y los terrenos han bajado en muchos casos más de la mitad durante la crisis. ¿Esta medida afectará de subida del IBI a 2.452 bienes inmuebles de municipios de toda España? Una subida de impuestos que contradice, claro está, lo que sostiene el Gobierno, que no está subiendo los impuestos ni a los trabajadores, ni a los consumidores, ni a las pequeñas empresas, ni a los autónomos.
Bueno, por supuesto, el Gobierno puede decir eso, como puede decir lo que quiera, que ya saben ustedes que es absolutamente falso. Por cierto, ha terminado, y en los últimos meses ya no se le prestaba prácticamente ninguna atención, el famoso caso de las tarjetas de los jetas, como los llamaban alguno, o las tarjetas negras o las tarjetas black de Caja Madrid. Ha terminado, y ha terminado con una petición fiscal por cada millón gastado de 14 años de prisión, que francamente eso es rigor y lo demás son cuentos. ¿En qué va a acabar el asunto de las tarjetas Black? Pues hombre, vamos a ver. ¿Creemos nosotros que eso va a acabar con la gente yendo a prisión? No lo creemos. O sea, ya se lo decimos a ustedes. En fin, si creyéramos que alguien va a ir a la prisión, se lo diríamos, pero pensamos que no. Pensamos que finalmente esto puede acabar en la idea de que lo que gastaban en las tarjetas Black, pues era fundamentalmente, una especie de remuneración añadida, es la sensación que tenemos, y en esa remuneración añadida que se les daba, pues hombre, está muy feo, pero a fin de cuentas era algo totalmente legal. Y entonces uno dirá, pero bueno, ¿y aquel señor del Partido Socialista que todos los meses sacaba una pasta gansa de un cajero automático porque él decía que mejor se lo administraba él ese dinero que se lo podría administrar nadie? Es igual, da lo mismo. Igual que el que en un momento determinado pagaba lencería o llamadas desde un locutorio, posiblemente porque no quería que se enteraran en casa de a quién llamaba, etcétera, etcétera, da lo mismo. Esto al final va a quedar en remuneraciones. Alguno dirá, bueno, pero en ese caso les va a tocar pagar Hacienda, porque claro, esas remuneraciones en su día, a pesar de que digan que son remuneraciones, pues no tributaron por ellas. Pues sí, es posible que sea así y todos contentos. Es decir, muy contento Montoro por lo que sucede, porque efectivamente va a llevarse el loncha hasta del asunto de las Black, y luego, por otro lado, pues aparte de esa historia, pues nada más. Es decir, Esa es la cuestión que hay. Seguramente van a salir absueltos o poco menos, y desde luego no va a ir nadie a prisión. Esta es la manera en que lo vemos nosotros. Luego a lo mejor nos llevamos una sorpresa y, en fin, hay una sentencia ejemplar y ejemplarizante y hay quien acaba yendo a prisión, pero sinceramente no lo creemos. Aquí, como mucho, van a tener que pagar a Hacienda y, en fin, Montoro encantado.
El juicio de las tarjetas Black de Caja Madrid juzga a 65 personas acusadas de haber cargado 12 millones de euros de gastos personales en unas tarjetas opacas. Los acusados se enfrentan a la inhabilitación para ejercer actividad bancaria, también a multas de miles de euros y a peticiones de cárcel. El fiscal pide 14 años de cárcel por cada millón gastado con las tarjetas Black de Caja Madrid, es decir, un total de 171 años de cárcel para todos los acusados. Por ejemplo, para Miguel Blesa solicita 6 años de prisión y una multa de más de 100.000 euros. El fiscal Alejandro Luzón también pide para Rodrigo Rato 4 años y medio de cárcel y la misma multa que pide a Blesa. El abogado de Miguel Blesa, precisamente, ha dicho que las pruebas contra su cliente están manipuladas. Carlos Aguilar asegura que argumentar que se instauró un sistema clandestino con el uso de las tarjetas es faltar a la verdad y que se ha buscado cortar la cabeza a los acusados con una condena anticipada. Dice el abogado de Blesa que la contabilización de las tarjetas ha sido siempre igual desde el mayo de 1988 hasta el año 2012 y que era un sistema accesible y conocido.
Bueno, pues hacemos una pausa y regresamos ya con el segmento de internacional que va a empezar en España. Pues ya estamos de regreso y estamos de regreso para empezar nuestro segmento de internacional, que ya les hemos adelantado que es internacional empezando desde España, porque la primera noticia es tremenda, pero indica cómo está la situación en nuestro país desde hace décadas. España es el único país del mundo, dentro de poco también lo va a ser Colombia, pero hasta la fecha es el único país del mundo que paga, por ejemplo, a gente del entorno de una organización terrorista para que esté en las instituciones. Es el único país del mundo. Y España es también el único país que se dedica a entregar dinero que previamente se ha sacado de los bolsillos de los contribuyentes a aquellos que quieren destruir el país, como es el caso del nacionalismo catalán. Puigdemont, por mal nombre el Mocho, que es como le llaman sus compañeros de partido, ha convocado una cumbre para el referéndum del 23 de diciembre, que supuestamente decidiría si España se queda, perdón, si Cataluña se queda o no se queda dentro de España, pero mientras tanto intenta recabar un respaldo internacional. Lo del respaldo internacional a la independencia de Cataluña, salvo algún país muy concreto, pues realmente es impensable. Es decir, todo el mundo se troncha cuando ve aparecer a los nacionalistas catalanes, porque es que es una cosa absolutamente ridícula. Pero, como de todas formas ellos disparan con pólvora del rey y las salvas que realizan, pues la pagamos todos los contribuyentes y todo lo demás, pues ellos siguen. Y de hecho, la Asociación de Municipios por la Independencia de Cataluña ya ha enviado más de 400 cartas a ayuntamientos de todo el mundo donde les cuentan algo que se supone que es la historia de Cataluña, pero que se parece a la historia real de Cataluña como un huevo a una castaña, y donde además pues les explican también todo el procés, como ellos dicen, todo el proceso de independencia de Cataluña. Esto, por supuesto, se hace con dinero de los contribuyentes. En una región que tiene una deuda pública que está 2 tramos por debajo del bono basura, debe ser el bono excremento, y donde además Montoro pues ha decidido darles el 60% del FLA este año. Es algo verdaderamente ejemplar, pero que muestra hasta qué punto está absolutamente enloquecida la política española desde hace décadas.
El gobierno catalán continúa en su determinación de convocar un referéndum independentista en el mes de septiembre del próximo año, con o sin el permiso del gobierno. El organismo informal que crearon, llamado PNDD, es decir, Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, ha sido convocado por el presidente Carles Puigdemont para el próximo 23 de diciembre. Los que integran este Pacto Nacional por el Derecho a Decidir son el Ejecutivo catalán, los partidos favorables a la autodeterminación, también sindicatos, patronales y también organizaciones de la sociedad civil y económica. Este organismo está presidido por el expresidente del Parlamento catalán, Joan Rigol, y por última vez se reunió en marzo del año 2015. En esta reunión de esta fecha surgieron disensiones entre los que apoyaba la llamada consulta independentista del 9N y los que no. Ahora Puigdemont les vuelve a convocar para buscar un apoyo total a este referéndum después de que los independentistas de la CUP hayan apoyado los presupuestos de Puigdemont, condición que el presidente catalán ponía para continuar con el proceso independentista. El portavoz del gobierno, Méndez de Vigo, se ha referido a esto en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros de hoy.
Respecto a la reunión del día 23, el gobierno piensa que es una exigencia de los radicales de la CUP, nos parece que es un síntoma de unilateralidad, cuando el gobierno, muy especialmente la vicepresidenta del gobierno, está en una actitud de mano tendida, de diálogo, como lo ha demostrado en estos días, con todas las fuerzas políticas catalanas. Y yo espero que los catalanes, el resto de los españoles, veamos quiénes estamos por el diálogo, actuando eficazmente contra el diálogo, y quienes están sentados en la unilateralidad. Pero en todo caso, el Gobierno va a continuar con esa política de diálogo porque cree que es la que resuelve los problemas de los ciudadanos, que a fin de cuentas es lo que verdaderamente importa.
Carles Puigdemont ha dicho que no va a acudir a la reunión que ha convocado el Gobierno con todos los presidentes autonómicos. Además, el vicepresidente del Gobierno catalán, Oriol Junqueras, ha amenazado al Gobierno central con lo siguiente, diciendo que si toma alguna medida para frenar el proceso, ellos lo acelerarán. Además, la Generalitat catalana sigue invirtiendo en el independentismo. La Asociación de Municipios por la Independencia ha enviado más de 400 cartas a ayuntamientos de todo el mundo explicándoles una breve historia de Cataluña y del proceso independentista catalán. En esta carta afirman que España niega el derecho de autodeterminación pese a existir una mayoría independentista en el Parlamento catalán.
Mayoría independentista, también queremos aclararlo, que existe en el Parlamento catalán, pero que no existe ni lejanamente entre la población. Parece ser que entre la población no es así, pero claro, como hay gente que decide no votar, pues así van las cosas. Pasamos a una noticia de enorme relevancia porque indica si realmente España va a ir a la suspensión de pagos el año que viene o, por el contrario, el año que viene va a aguantar. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, hace apenas unas horas ha señalado que el programa que tiene de deuda pública y privada lo va a extender otros 9 meses, es decir, hasta finales del 2017, con lo cual, bueno, va a pretender reflotar la inflación a niveles cercanos al 2%. ¿Qué significa esto para que nos aclaremos? Pues miren ustedes, España aguanta económicamente sobre la base de la respiración asistida. Y esa respiración asistida es fundamentalmente la deuda pública que compra el Banco Central Europeo, generalmente no de manera directa, a través de la banca, pero va comprando la deuda pública de distintos países, entre ellos España, que tiene de sobra mucho más del 100% del Producto Interior Bruto en deuda pública, y que de esta manera, al irla comprando el Banco Central Europeo, de manera directa o indirecta, el país no se ahoga, porque le va poniendo balones de oxígeno. Mientras tanto, por supuesto, se gasta más, no se cumple el objetivo del déficit, aumenta la deuda, aumenta el desempleo, la economía pues va mal, diga lo que diga el gobierno, y las previsiones son peores. Y por supuesto se aumentan los impuestos en la idea de que aumentando más los impuestos se va a recaudar más y se van a poder hacer cosas y pitos y flautas. Esa es la situación fundamental de todo esto. Bien, ¿qué sucede? Pues que esto se acababa sobre marzo del año que viene. Es decir, se calculaba que, bueno, a la altura de marzo de 2017, pues se acababa este plan de comprar deuda pública a toda pastilla y que España se iba a encontrar en una situación delicada. Por supuesto, lo que en su día señaló don Roberto Centeno, y repetí yo en su momento, es que seguramente iba a haber una prórroga, aunque no sabemos hasta cuándo va a haber prórroga. Lo que sí sabemos es que en el momento en el que se deje de comprar deuda pública, la economía española se cae como un castillo de naipes y entramos en una suspensión de pagos, fundamentalmente no por los sectores económicos que todavía crean riqueza, pobrecitos míos, sino por el gasto absolutamente descontrolado del gobierno que preside Mariano Rajoy. Esa es la realidad. Esta es una noticia, por un lado, que a algunos les dice que el balón de oxígeno se le alarga hasta finales del año que viene, que vamos a ver lo que acontece. Y por otro lado, es una noticia que viene a indicar que las cosas tampoco son para lanzar cohetes, porque Draghi ya ha señalado que ese ritmo de compra de deuda pública se va a reducir. Es decir, que aquí es verdad que todavía van a comprar deuda pública, pero no es menos cierto que esa deuda pública va a ser menor de la que en su momento ha sido durante todos estos años. Con lo cual, aquí hay que restringirse, porque como no se restrinjan, aunque se compre la deuda pública, la situación de todas formas va a empeorar. O sea, que el año que viene vamos a tener menos crecimiento, más desempleo, más impuestos, más deuda, y nos van a comprar menos deuda. O sea, podemos salir del año 2017 en unas condiciones todavía peores que las de este año, que son bastante, bastante graves. Es para pensarlo.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, extiende su programa de deuda pública y privada otros 9 meses hasta finales del año 2017. De este modo, pretende reflotar la inflación a niveles cercanos al 2%. El Banco Central Europeo seguirá comprando deuda pública a un ritmo mensual de 80.000 millones de euros al mes y después de la fecha marcada, reducirá esta compra a 60.000 millones. Esto podría afectar a España, que si no el Banco Central Europeo no comprase la deuda pública, pues podría llegar a la suspensión de pagos. Además, Mario Draghi ha mantenido el precio del dinero en el 0% y las entidades seguirán teniendo que pagar un 0,4% por dejar sus reservas en el Banco Central.
En fin, y Juan Manuel Santos, que ha conseguido el Premio Nobel de la Paz y que ha hecho de la voluntad popular pues el papel higiénico con el que se limpia determinadas partes del cuerpo, ya está en Oslo para que le den mañana el Premio Nobel de la Paz.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, ha llegado hoy a la capital noruega, donde recibirá mañana el Premio Nobel de la Paz. En una rueda de prensa ante los medios de todo el mundo, ha afirmado que este premio ha sido un regalo caído del cielo para él, para los negociadores y también para todo el pueblo colombiano. Ha dicho también que supone un impulso tremendo para las conversaciones con la guerrilla de las FARC. Juan Manuel Santos es el primer colombiano que recibe este galardón y el sexto ciudadano latinoamericano en concedérselo. Mañana recibirá una medalla de oro, un diploma y un cheque de $950.000 que el mandatario donará para ayudar a las víctimas del conflicto armado.
Bueno, en fin, que sea lo que Dios quiera, que le vamos a hacer. Estas cosas suceden y al parecer resultan prácticamente inevitables. Hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín informativo. No se desconecten, ya saben que ahora viene la parte interesantísima del programa, que es Candilejas, aunque solo sea porque permite oxigenarnos. Y ya les adelanto que la entrevista de esta noche es muy oxigenante. Se dicen cosas muy interesantes sobre los medios de comunicación y lo van a pasar ustedes bien. María Jesús, muchísimas gracias, muy buenas noches y muy buen fin de semana.
Pues igualmente, César, buenas noches.